Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Truman Capote. Buenas tardes. Daniel es un joven poeta con una profunda crisis existencial. El mundo no está hecho para él. Su especial sensibilidad ha propiciado que el alcohol se convierta en su último refugio. Un vaso de vino. Un vaso de vino. Un vaso de vino. Así van pasando las noches Daniel, mientras su familia vive un infierno en la tierra. Daniel Mencarelli, en su libro La Casa de las Miradas, de la editorial Encuentro, muestra lo que es una resurrección, lo que es la redención, lo que es volver a nacer. La oportunidad de limpiar en el Hospital Pediátrico de Roma será un salvavidas. En el hospital Daniel comenzará a ver cosas para las que nadie está preparado. Él mucho menos. Niños enfermos, niños que mueren, padres que sufren. Dolor, mucho sufrimiento, muchas preguntas y ninguna respuesta. El de Daniel es el grito del santo Job del siglo XXI, así lo llega a expresar. Si tú estás, Dios, detrás de todo, lo que permites que suceda aquí dentro no es justo. Tú, no nosotros, deberías pedir perdón. Pero sus compañeros de trabajo, las miradas de los niños enfermos, su amigo doctor y una religiosa anciana harán romper toda su lógica. Entonces, con otra lógica, con otra mirada, con otro corazón, siendo otro, la vida cambia. Mientras iba leyendo el proceso vital de Daniel, no podía dejar de pensar en mi propia vida. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién en alguna ocasión no ha perdido el norte? ¿Quién no se ha dejado llevar por el dolor? ¿Quién no ha escondido en sí mismo en sus heridas? ¿Quién no ha vivido en mayor o menor escala la enfermedad invisible que te hiela el alma? Daniel nos muestra ese momento, pero aún más importante, nos muestra que se puede salir. Es muy difícil describir lo que es un cambio de vida, lo que es un encuentro tan profundo, lo que es volver a la vida, lo que es renacer. Daniel nos cuenta magistralmente su proceso. Por eso lo recomiendo. La Casa de las Miradas, de la editorial Encuentro. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, ya está aquí el miércoles de ceniza.
Sí, vamos a hablar de algunos santos de los que tenemos antes de hablar del miércoles de ceniza. Mira, hoy, día 14 de febrero, es San Valentín. San Valentín, que es ese santo ya de la antigüedad, obispo romano, que a muchas parejas las convirtió, además de convertirlas las casó en matrimonio, fue descubierto y muere mártir. Y Álvaro, una cosa que te iba a preguntar, ¿cuáles son los patronos de Europa? Anda, Álvaro. ¿Sabes?
¿San acuerdas? Benito,
¿sí?
Catalina de Siena, sí. Brígida y Eisenstein.
Muy bien, pues vamos a añadir otros dos que son los de la Europa del Este y la Europa Eslava, que los añadió San Juan Pablo II, que son Cirilo y Metodio, que celebramos hoy. Hoy celebramos a los evangelizadores de lo que es la Europa Eslava, la Europa del Este. Ellos mismos tuvieron también sufrimiento porque se entendieron con el idioma de allí, con la gente. Fueron denunciados por utilizar otro idioma distinto, pero el Papa dijo que con tal de evangelizar todo servía. Tuvieron otras dificultades, incluso el Papa, a quienes les intentaron, por así decirlo, atacar, les amenazó con la excomunión. Al final hubo siempre esa paz, ellos mueren en esa gracia y también reconocidos por todos los fieles, y son, como digo, copatronos, en este caso más bien, de la Europa eslava. Y después ya, como bien decías, tenemos el miércoles de ceniza, el día 17, con el que da comienzo a la cuaresma, este año un poco más temprano. Un poco más temprano porque a finales de marzo ya será Semana Santa. Con lo cual, el miércoles de ceniza marca ese inicio. Recordemos que la ceniza era el signo que se imponían ya en el Antiguo Testamento para hacer penitencia, y que el signo también, los catecúmenos en la antigua iglesia se imponían la ceniza de tal manera que hacían penitencia hasta su entrada gloriosa en la vigilia pascual. De esta manera, 40 días como 40 años por el desierto y 40 días los que Cristo ayuna, unidos a su misterio pascual en el cual le acompañaremos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y este año no se pudieron hacer peregrinaciones, así que vamos a hacer una virtual. Nos vamos a ir a Lourdes con Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
María, fuente de esperanza, porque es verdad que la primera imagen que a todos nos viene muchas veces cuando miramos a Lourdes es la fuente, es la gruta, es el agua que nos piden cuando la gente viene. En María uno encuentra la esperanza porque ella nos la ha dado en Jesús, ella nos ha dado a Cristo, esa es la verdadera fuente. Y ahora se nos anima a que nosotros vayamos allí a beber.
María es fuente de esperanza y cuando ella habita en nuestro corazón, prende hasta el último sentir de las entrañas.
La experiencia la hemos vivido siempre con los enfermos.
Entonces nos convertimos en lo que amamos y Dios, a quien amamos, moldea aquello en lo que nos convertiremos.
Los enfermos cuando repiten en su peregrinación a Lourdes no es que estén ya buscando solamente el milagro, están buscando a alguien que les ayude a vivir. ¿Y cómo no va a enseñarnos María, que está al pie de la cruz?
Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas.
Esta semana hemos celebrado la fiesta de la Virgen de Lourdes, un día diferente, cargado de sueños por cumplir y de anhelos por habitar, tal y como anuncia la voz de Guillermo Cruz, el consiliario de la Hospitalidad de Lourdes.
¿Cómo hemos celebrado la fiesta de Lourdes este año? Pues con muchas limitaciones y con mucha pena, pues porque teníamos que estar solamente 20 personas en el oratorio. Mucha gente se ha unido por internet y con ellos pues también no hemos querido mantener una relación de ponernos bajo el manto de María, sobre todo sabiendo que es ella la que nos enseña a vivir la enfermedad. Por eso también ha sido una fiesta distinta, pero también hemos visto que María nos ha enseñado.
Peregrinar es arrancarse de la vida cotidiana y cuando no es posible llegar porque una pandemia paraliza los pies, la Madre de Dios se hace morada en el corazón de quien la espera.
Para quien ha perdido la esperanza, Lourdes también tiene una palabra, es más, es la que tiene una palabra. La esperanza que nosotros hemos aprendido ahí, pues es la esperanza de quien está al pie de la cruz. Necesitamos a alguien que nos dé una esperanza que me permita abrazar mi dolor y abrazar mi pena. Que me permita descubrir que la vida de mis seres queridos que han fallecido en este año tan duro, por ejemplo, no son vidas vacías, sino que han sido vidas también amadas, como es la mía, que son vidas acogidas por el amor de Cristo.
María, al pie de la cruz, soportó el peso de un vivir crucificado y soportó el sufrimiento de su propio Hijo, como hace con los enfermos, con los sufrientes, con aquellos que tan solo saben de amor.
Como los enfermos nos están enseñando a vivir muchas veces, ¿no?, cuando peregrinan a Lourdes, porque también ellos nos muestran cómo poder tener esperanza cuando todo el mundo la ha perdido.
Hoy, una vez más, en silencio, la Virgen de Lourdes nos quita lentamente el velo del dolor para recordarnos que sigue ahí, donde más pesa nuestro cansancio, donde somos, merced al latir de su ternura, los hijos preferidos de Dios.
Eso es lo que nos enseña María, Nuestra Señora Lourdes en la distancia, que hay un cuidado, que hay un cambio de vida, que hay una iglesia donde poder vivir.
Muchísimas gracias, Charly. Las 2 y 15, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco nos pide hoy implicarnos en la vida del otro y compartir las heridas. Dice, Cristo no guarda la distancia de seguridad. Vamos, que hoy el Papa nos pidió ser transgresores.
Sí, nos lo ha pedido porque Jesús, de hecho, lo fue al acercarse a tocar a un leproso, algo que estaba prohibido por la ley, que es lo que leemos en el Evangelio del día, ¿no? Entonces, decía el Papa que, ejemplo suyo, debemos pedirle a Dios la gracia de vivir las dos transgresiones que nos presenta este fragmento evangélico. La transgresión del propio leproso, que tuvo la valentía de salir de su aislamiento y ante lo que pensaban los demás, pues se acercó a Jesús, y la de Jesús, que fue capaz de amar más allá de los miedos y de los prejuicios.
Dios se ha hecho cercano a nuestra vida, tiene compasión de la suerte de la humanidad herida y viene a derribar toda barrera que nos impida vivir nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Para el Papa, este gesto de Jesús muestra que Dios no es indiferente, que no se mantiene a una distancia segura de cada uno de nosotros, sino que al contrario, se acerca con compasión y toca nuestra vida precisamente para sanarla.
Bueno, y Papa Francisco, tras el Ángelus, habló de Colombia, de la migración venezolana y de tres palabras: cercanía, compasión y ternura. Me gusta eso cuando dice, lo decimos juntos.
Sí, sí, porque hasta en tres ocasiones ha pedido que no nos olvidemos de cuáles son estas tres palabras que definen el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura.
Las tres palabras que fanno capire lo stile di Dio, non dimenticare, vicinanza, compassione, tenerezza. Lo diciamo insieme? Vicinanza, compassione, tenerezza.
Me encanta, tenerezza.
¿Verdad que sí? Sí, es que es una palabra que en italiano suena precioso. Y yo creo que no se nos va a olvidar porque es que el Papa ha tenido mucho interés y, de hecho, en cierta forma, entra dentro de ese consejo que nos ha dado para vivir la Cuaresma a partir del próximo miércoles, ¿no? Y bueno, como decías, también agradecido especialmente a Colombia que haya puesto en marcha un estatuto temporal de protección para los inmigrantes venezolanos, ¿no? Esto les va a permitir acoger legalmente hasta 2 millones, ¿eh? Es que son muchas personas, 2 millones. Y esto explicaba el Papa, que eso es, claro, el Papa siempre le gusta llegar a detalles, ¿no? Y nos decía, como para que nos demos cuenta, que no lo hace un país muy rico o súper desarrollado, sino que lo hace un país que en estos momentos tiene graves problemas de desarrollo, de pobreza y de paz, pero que incluso a pesar de estos problemas ha tenido el valor de mirar a estos inmigrantes venezolanos y hacerles este regalo.
Pues mira, ahora le preguntaré a Esteban. Ahora le pregunto a Esteban.
No se diga más.
Para que nos cuente. Muchas gracias, Eva. Buen plancho.
Buen plancho. Arrivederci.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos. Periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Bajo el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre, pretende denunciar que la crisis sanitaria que vivimos está relegando al olvido pues otras pandemias agravadas por esta crisis del coronavirus. María José Hernando es la responsable del Departamento de Estudios de Manos Unidas. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el objetivo de este año no está muy claro, es decir, que además de la COVID-19 y el coronavirus, pues hay otras pandemias y para estas no hay vacuna, ¿no? El hambre, la pobreza, la desigualdad. Creo que son 800 millones de personas que pasan hambre y 1.300 millones de personas afectadas por la pobreza. Y además estos datos no suelen salir en los informativos, no los solemos contar a menudo.
Ya, son datos que están ahí, los proporcionan los organismos internacionales, son datos contrastados y es verdad que no se conocen. Tenemos otros muchos en la cabeza, pero estos no. Y el tema es que esta gente no es pobre hoy o no tiene hambre hoy. Lo lleva padeciendo decenios y hay suficientes alimentos, entonces no deja de ser una cosa tan injusta y tan incongruente que debería hacernos a todos reaccionar.
Sí, quizá hace falta recordar una y otra vez, como dice Papa Francisco, la parábola del buen samaritano, ¿no? Estamos en un mundo unido, con el coronavirus lo estamos viendo, y sin embargo hay una gran división entre el norte y sur. En este año de pandemia, según vuestros estudios, ¿el mundo se ha unido más o hay más división?
Yo creo, vamos, en Manos Unidas pensamos que hay un gran sentido de solidaridad en mucha gente, pero es verdad que luego a la hora de pues establecer medidas, de buscar recursos, de proporcionar remedios incluso para la pandemia, pues sigue habiendo división. Lo vemos ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Los primeros países que estamos accediendo a las vacunas somos los países occidentales, enriquecidos, como lo queramos llamar, ¿no?, desarrollados, y los países empobrecidos, los que siempre tienen todos los problemas y les afectan 18 pandemias, no solo la del coronavirus, pues no van a tener tan fácil el acceso a las vacunas, ¿no? Como un dato más, quiero decir. Entonces, ellos no están percibiendo la solidaridad de los que tenemos recursos y tenemos posibilidades de ayudarles, ¿no?
Bueno, vosotros estáis ayudando, por ejemplo, hablamos de casos concretos, por ejemplo, el proyecto Cuchinate, ¿no? Un proyecto que nació en Israel y que tenéis allí. Allí ayudáis a mujeres eritreas, creo.
Sí, sí, en Manos Unidas no hay nunca discriminación, por supuesto, ni por sexo, pero tampoco por religión, ni por condiciones políticas de las personas, de los lugares donde viven las personas, ¿no? En los proyectos atendemos a muchísima gente musulmana y en este caso pues eritreos, cristianos no católicos, ¿no? Y bueno, porque cualquiera que necesite de nosotros, independientemente de cuáles sean sus características y condiciones de vida, pues tiene derecho a recibir de nosotros el apoyo y la ayuda, ¿no? Uh-huh. Nosotros no preguntamos qué eres, ni de dónde vienes, ni a dónde vas, sino qué necesitas y si podemos, pues echamos una mano, ¿no?
Otro caso concreto, por ejemplo, en Perú, que sé que allí lleváis mucho tiempo trabajando en la promoción de los derechos humanos entre la población indígena, sobre todo las mujeres, ¿no?, que son el motor de esas sociedades y que allí ha afectado mucho la pandemia, ¿no?, en lugares como Ayacucho, por ejemplo, en Perú.
Sí, sí, en Latinoamérica está afectando mucho más que en África, por ejemplo. Y el momento de desarrollo en el que están esas sociedades pues hace que nosotros sí que apoyemos proyectos un poco más complejos, ¿no?, un poco más de reclamo de derechos humanos, de fortaleza comunitaria, de participación política. La gente está en otro momento, ¿no? Uh-huh. En África todavía están a lo mejor un poco más en recursos o en condiciones de vida un poco más básicas, ¿no? Y sí, bueno, pues cada uno lo que necesita y a cada uno lo que precisa, tratamos de ayudarles.
Pues María José Hernando, responsable del Departamento de Estudios de Manos Unidas, muchísimas gracias por estar con nosotros en vuestra jornada.
A
seguir trabajando. Un fuerte abrazo.
Venga, gracias.
Nos vamos.
Adiós.
A Hispanoamérica.
Tengo las manos frías, el pecho inquieto de estar aquí. Siento que está volviendo con mis recuerdos eso que fui. Y al verte sonreír, puedo asegurar que yo soy de acá y no me voy.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andás vos?
Bien, bien. Bueno, no sé si has escuchado a Eva, el Papa hoy habló de Colombia, así que vamos a escuchar exactamente lo que decía el Papa Francisco.
Hoy en particular me uno a los obispos de Colombia para expresar mi reconocimiento por el deseo del gobierno de poner en marcha el Estatuto de Protección Temporal para los inmigrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo la acogida, la protección y la integración.
Y cuando lo hablaba con Eva, le decía, luego le preguntaré a Esteban. Esteban, cuéntanos, ¿cómo es el contexto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, es geopolíticamente muy fuerte lo que expresa el Papa, un reconocimiento, una política de un Estado, particularmente, bueno, en palabras del Papa, respaldando a los obispos en lo que fue el respaldo a este estatus de protección temporal que el gobierno de Colombia ofrece a los migrantes venezolanos. Por supuesto que estamos hablando de un país, Colombia, en el cual ya residen, e incluso de manera regular, muchísimos colombianos, pero formalizando este tratado se favorece mucho más la acogida, la integración, se abre puertas para integrar quizás, Álvaro, a más de 1 millón de migrantes. Hay otros antecedentes, por supuesto, en la región tenemos Estados Unidos con tratados que se han ido renovando por ejemplo, con El Salvador, con Honduras o con Nicaragua, pero como lo decía el Papa, en este caso, en el caso colombiano, no lo está haciendo un país riquísimo, no lo hace un país súper desarrollado, lo hace un país con muchísimos problemas y en el medio de una pandemia. Por eso el Papa elogia, y explícitamente dijo, elogia el coraje de la solidaridad colombiana, lo elogia el Papa, también el secretario de las Naciones Unidas, la Unión Europea, porque por 10 años los venezolanos que se acojan van a recibir el apoyo del Estado colombiano, por ejemplo, en salud. Y hoy, Álvaro, en salud eso es vacunación, y van a poder buscar trabajo y trabajar y también contribuir durante 10 años, y si en ese periodo lo van deseando, se va pudiendo concretar, van a poder tramitar una residencia permanente. Preguntémonos de verdad, ¿cuántos estados del mundo vecinos al país del que salen los migrantes, del que emigran, están dispuestos a incorporar 1 millón de personas a sus presupuestos en el medio de la pandemia? La tentación es a pensar que el elogio es para el gobierno nada más, pero es el pueblo colombiano, porque si el pueblo rechazase esto, ningún gobierno se animaría. Y en el pueblo, y con el pueblo, porque es pueblo, la iglesia en Colombia, las familias religiosas también, por supuesto. Estos días decía el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿cómo valoraba este departamento de la ONU la labor de la familia escalabriniana, por ejemplo, con la que firmó un acuerdo para los refugios para migrantes y desplazados en Bogotá? La iglesia con el amor va calando hondo, Álvaro. Lo fenomenal, como te decía, es el compromiso del gobierno colombiano, pero sobre todo del pueblo, y en el pueblo la iglesia. Hay iglesia, iglesia que acoge, una Colombia que muestra cercanía, compasión y ternura, como invitaba hoy Francisco, y lo vemos, lo sentimos, lo agradecemos, en particular por su solidaridad con los venezolanos.
Cercanía, compasión y ternura. Muchísimas gracias, Esteban Pitágoras. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Chao, chao.
En la producción, Jesús Isaac está en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Volvemos al mundo político. En COPE estamos pendientes de los datos de participación en las elecciones catalanas. Ivana Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Estar aquí.